COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Les habla Inmaculada Rivas. Mucho movimiento de carteras este miércoles en el Principado. Carteras que han cogido ya los nuevos consejeros del Gobierno de Asturias, que han tomado posesión de sus cargos esta mañana y a los que el presidente del Principado les ha pedido que gobiernen en coalición con la sociedad. Javier Fernández ya les avisa de que no lo van a tener fácil. Con la misma cartera que en la legislatura pasada, llega esta tarde a Madrid la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, que va a votar en contra del reparto del déficit que plantea el ministro Montoro. Asturias considera injusto tener el mismo techo que las comunidades que no han cumplido los objetivos y pide diferenciados. Y además, el alcalde de Cangas de Onís, el popular José Manuel González Castro, ha pedido disculpas en COPE por ofrecer hostias a un vecino al término de un pleno municipal. Reconoce que perdió los papeles. Todo ello con bomberos y ejército luchando contra el fuego en el suroccidente asturiano. Todavía hay 8 incendios activos. La lluvia que cae hoy sobre Asturias es la mejor aliada para luchar contra el fuego. En el PP aseguran que el Principado activó tarde y mal el Plan Especial de Protección Civil. También estamos pendientes de los 3 jóvenes hospitalizados después de ser rescatados anoche en la playa de Salinas. Hay una chica de 30 años que está en situación crítica. Y un dato, más de 1.000 conductores han sido sancionados en los 7 días que ha durado la última campaña de control de velocidad de la DGT. El radar que más multa en Asturias es el de Serín, en la autopista Y. Sumamos titulares del deporte. Marcos Martín.
El Sporting ya está a camino de Ferrol, donde esta tarde a las 7 juega su cuarto amistoso de la pretemporada. El club rojiblanco ha superado los 15.000 socios a 2 días de que se termine el plazo para la renovación de abonos. El Real Oviedo, por su parte, jugó ayer contra el Atlético, pero la derrota no empañó las buenas sensaciones del equipo azul, al que no llegará el obetense Borja Sánchez, que se va cedido por el Real Madrid al Fuenlabrada. Hoy comienza la fase autonómica de la Copa Federación y esta mañana se ha presentado en Gijón el España-Bélgica de baloncesto, que se va a jugar en el Palacio de Deportes de la Guía el próximo 11 de agosto. Ampliamos a las 3 y 20.
Los chubascos van a ir a más por la tarde y se quedan hasta el viernes. Han bajado las temperaturas, han bajado considerablemente. Hemos pasado de los tirantes a la chaqueta. Miramos termómetros en Oviedo. 18 grados, ahora no llueve. Hay 19 en Gijón, con Orvallo intermitente, 19 también en Avilés, 18 en Ribadesella. Y mañana seguiremos con máximas en torno a los 20-21 grados y otra jornada gris con chubascos que a mediodía nos van a dar una tregua.
Mamá, papá, ¿por qué yo duermo solo y vosotros dos juntos?
Di algo, mamá.
Pues
hay momentos en los que pones el doble de energía. Para los demás, EDP te ofrece su mejor oferta de gas y luz. Fórmula Gas más Luz. Llama e infórmate de los descuentos en el 900-907-337 o entra en edpenergia.es.
COPE Asturias. Estar informado.
El nuevo gobierno de Asturias ya está en marcha. Los 8 consejeros que van a estar en la primera línea del Ejecutivo junto al presidente del Principado han prometido esta mañana sus cargos y tienen ya en sus manos las carteras de las diferentes áreas que van a gestionar. Tras la foto oficial, en la escalinata de la sede de presidencia, han celebrado el primer consejo de gobierno. Antes, Javier Fernández les ha dado instrucciones.
A quienes os incorporáis por el valor que habéis demostrado al aceptar este envite. Porque, y aquí enlazo con la advertencia, no lo vais a tener fácil. Seréis responsables de todos los desaguisados y artífices olvidados de todos los logros. ¿Recordáis que la victoria tiene 100 padres y la derrota es huérfana? Pues ya podéis aplicároslo desde este mismo instante.
Hay 4 carteras que han cambiado de manos, las de Educación, Servicios Sociales, Sanidad y Empleo, consejeros salientes para los que también ha tenido palabras el presidente del Principado.
Confieso que me ha costado mucho. Pero yo nunca diré que Ana González, Graciela Blanco, Faustino Blanco y Graciano Torre han fallado en su labor, porque sería tan falso como injusto. Al contrario, muchos de los logros alcanzados en el último trienio y que de forma tan cicatera se minusvaloran lleva su sello personal.
El Ejecutivo se pone en marcha y los nuevos consejeros ya han ocupado sus nuevos despachos. Celso Fernández.
Los nuevos consejeros acaban de tomar posesión en la sede de presidencia tras escuchar el discurso de bienvenida, agradecimiento y advertencia del presidente Javier Fernández. La nueva consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, manifiesta que llega con toda la ilusión para trabajar en base a los acuerdos alcanzados en materia de asuntos sociales.
Bueno, pues lo afronto con muchísima ilusión, con muchas ganas de ponerme a trabajar ya, porque la agenda es complicada. Hay unos acuerdos para la investidura que tienen un peso muy importante, todo lo que tiene que ver con las políticas sociales. Ahí estaré trabajando intensamente. Desde luego me voy a dejar la piel en intentar cumplir todo lo que ahí está escrito.
Para el nuevo titular de la cartera de Educación y Cultura, Genaro Alonso, es necesario continuar el trabajo bien llevado por el equipo de gestión de la consejería anterior y dirigir todos los esfuerzos a los alumnos.
Las perspectivas de la consejería no pueden ser otras que, en principio, continuar el trabajo bien llevado por el equipo de gestión de la consejería anterior, culminar los retos que tenemos encomendados con la implantación de la LONCE y, desde luego, si hay un objetivo prioritario en este periodo para mí es atender y trabajar en beneficio de los alumnos para lograr una educación de calidad.
En materia de sanidad, el nuevo consejero Francisco del Busto, que lleva ya muchos años en el sistema sanitario, considera que lo fundamental es el diálogo.
Las prioridades son diálogo, fundamentalmente. Siempre ha sido mi forma de trabajar. Siempre llevo muchos años en el sistema sanitario y en la medicina y en el sistema, en ambas personas, en ambos campos. Y yo creo que lo fundamental es el diálogo. Diálogo con los ciudadanos, diálogo con los profesionales, diálogo con los sindicatos y reunirse todas las veces que haga falta e intentar llegar al máximo posible de consensos en cuanto a los puntos claves que hay en este momento en la sanidad asturiana.
Y por último, el nuevo consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco. La prioridad pasa por el empleo, la industria y el turismo.
Que se revierta en la creación de empleo, que yo creo que es el gran objetivo final de fondo que tiene que tener esta consejería, ¿no? Y no solo crear empleo, sino que ese empleo se reparta también equitativamente, es decir, está al alcance de todos. Por lo tanto, será importante también las políticas activas de empleo para que nadie quede descolgado de la recuperación.
Tras la toma de posesión, los consejeros comenzaban a trabajar de inmediato con la celebración del primer Consejo de Gobierno.
Tampoco le falta tarea a la consejera de Hacienda, que repite 4 años más en el cargo y que hasta ahora viaja ya hacia Madrid.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Hay reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, reunión esta tarde y Asturias va a votar de nuevo en contra del reparto del déficit que ha establecido el ministro Montoro, el 0,3% en 2016 y el 0,1% en 2017 para conseguir el equilibrio presupuestario en 2018. Esa es la capacidad que tendrá el Principado en los próximos años para aumentar su endeudamiento en relación al Producto Interior Bruto. La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, insiste en que ese reparto es injusto, desequilibrado y castiga a las comunidades que, como Asturias, han hecho los deberes.
Lo que tenemos que hablar es justamente de ese mejor reparto entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, que no sabemos ni qué criterios utiliza ni qué metodología utiliza. Por eso, junto con otras 8 comunidades autónomas, vamos a solicitar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un informe a esa autoridad independiente para que analice y estudie ese reparto.
La financiación autonómica es una de las prioridades que tiene sobre la mesa la consejera de Hacienda. La otra es el presupuesto del Principado para 2016. Además de cuadrar las cuentas, tendrá que conseguir apoyos en la Junta General del Principado, para sacarlas adelante.
Hola, soy Juan. Para mí, mi casa es mi castillo. Por eso, protejo mis intereses con profesionales expertos y honestos que me escuchan y me ofrecen soluciones a medida.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
Dos y 19, hay noticia de última hora. Fallecido una de las bañistas rescatadas anoche en la playa de Salinas. Es una chica de 30 años que se encontraba en la UCI y es noticia de última hora. No ha podido superar el fallo multiorgánico sufrido tras una parada cardiorrespiratoria. Había ingresado en el Hospital San Agustín de Avilés. En ese mismo hospital está otro joven de 25 años que ingresaba con una hipotermia y que ya ha pasado a planta. Y en Gijón, en el Hospital de Jove, hay una chica de 21 años que también se recupera tras el rescate. Todos ellos se estaban bañando en una zona prohibida, en las corrientes del Espartal y fuera del horario de salvamento. Aquí en COPE, y ante la gravedad de lo ocurrido, el director general de Interior, José Luis Villaverde, ha recordado que hay que respetar las banderas que ondean en las playas, las zonas permitidas para el baño y los avisos de los socorristas.
El mar tiene ciertos peligros, que no se bañen cuando no hay vigilancia y que en función de sus conocimientos hagan uso del baño, desde luego en zonas prohibidas bajo ningún concepto, y que hagan caso al personal contratado por los ayuntamientos que está en las playas.
También estamos pendientes del fuego. 8 incendios permanecen activos en el suroccidente asturiano. La lluvia que cae hoy está aliviando el trabajo de los bomberos, que han recibido refuerzos de la Unidad Militar de Emergencias. El Principado acaba de rebajar a nivel 0 el Plan Especial de Protección Civil. Marta Zapico.
Sí, la lluvia ha sido fundamental para controlar el fuego tanto en Allande, Cangas del Narcea, como en Tineo, salvo en Sorribas, donde sí está estabilizado dentro de la zona de seguridad, y los vecinos de Castañeira han podido volver a sus casas. Desde el PP, el diputado Matías Rodríguez Feito asegura que ha habido negligencia, descontrol y retraso por parte del Principado a la hora de activar el Plan Especial de Protección Civil por incendios forestales. No entiende por qué el director general de Interior contaba el lunes que el fuego estaba controlado si era mentira.
No aceptamos ni entendemos de ninguna de las maneras que el director general de Justicia e Interior hace un par de días anunciase que los fuegos estaban controlados. Es que es incomprensible que un director general nos transmita esa tranquilidad cuando todos en el territorio, todos los que allí vivimos, estábamos viendo que eso no era así.
El propio José Luis Villaverde ha defendido en COPE su actuación.
Pueden decir lo que quieran, pero desde luego el seguimiento de los incendios, lejos de ser negligente, le puedo decir que es modélico. Que yo no sé si se encontraría el autor de esas imputaciones, de eso que me imputa de negligencia, el diputado, el señor Feito.
Bueno, pues además de la polémica política a cuenta de los incendios, a esta hora, y hay que tenerlo en cuenta, permanece cortada el tráfico en Cangas del Narcea, la carretera comarcal CN1 a la altura de Ubanca por uno de esos fuegos forestales que hay en la zona. Además, un vehículo ha volcado esta mañana en la carretera que va de Gijón a Candás entre El Empalme y Sibares. El conductor está herido de gravedad y ha sido trasladado al hospital de Jove. La mañana nos deja también otro siniestro en Corbera, en la carretera de Montegrande, donde un turismo se ha salido de la calzada. El herido ha sido trasladado hasta el hospital San Agustín. Precaución y respeto nunca sobran en las carreteras. La DGT ha multado a más de 1.000 conductores asturianos en la última campaña para controlar la velocidad en las carreteras del Principado. Han sido casi 25.000 los vehículos controlados durante 7 días y casi el 5% ha rebasado los límites permitidos. Es el porcentaje más elevado de los últimos años. Sabemos además dónde está el radar que más multa en Asturias. Raquel Menéndez.
El radar más activo de Asturias está en Serín, que registró en 2014 una media de 15 denuncias al día. Le siguen los radares de paredes y el de la entrada a Gijón. La valoración del 2014 en Asturias es positiva. Los radares que más multan en el Principado sancionan 10 veces menos que los de mayor actividad en España. Este estudio ha sido elaborado por la Organización Automovilistas Europeos Asociados. Mario Arnardo es su presidente y ha explicado que en la A66 están los radares más conflictivos.
La mayor prueba de la utilidad sería cuántos accidentes se producían en ese punto antes de ubicar el radar y cuántos se han reducido una vez instalado. Eso yo creo que es la única prueba que puede evidenciar por sí mismo y para evitar el que realmente hagamos valoraciones subjetivas.
Mario Arnaldo ha explicado que la finalidad de los radares no es la recaudación y reconoce que hay radares situados donde no hay accidentes y que por este motivo es tan importante una política de transparencia.
También nos detenemos en el oriente asturiano. El alcalde de Cangas de Onís, el popular José Manuel González Castro, ha pedido disculpas en COPE por ofrecer hostias a un vecino al término de un pleno municipal. Reconoce que perdió los papeles después de que lo llamara ladrón por no haber reparado la carretera que une Triongos y Ulicio.
Al señor insultarme y armarme ladrón, faltarme al respeto, diciéndome que me tenía, que les debía dinero y empujándome 3 veces, yo perdí los papeles. Yo no tenía que haber hecho eso, lo sé, que no me tenía que haber puesto a la altura del señor, porque yo soy el alcalde de Cangas de Onís y me tengo que comportar como tal, con respeto a todos los vecinos, pero sí tengo que reconocer que efectivamente ante los insultos y ante los empujones perdí los papeles.
Perdidos, pero y mucho. Son las 2:24. Seguimos contando noticias de Asturias en este miércoles.
Mediodía.
Protege lo importante. Aseguramos tu tranquilidad. Tenemos todos los seguros al mejor precio. Vida, hogar, coche, médico, agrario, asesores expertos. Real Gestión Financiera, tu solución. Llámanos al 985 28 70 80 o entra en realgestión.com.
Termine con el gasto innecesario de energía, con los ruidos y molestias de la calle y ahorre todos los meses en su factura con las ventanas de aluminios de Teverga y 3Plus.
Más de 30 años ofreciendo la máxima calidad y precios sin competencia. Ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Confíe en Aluminios de Teverga y 3Plus. Venga a vernos y pídanos presupuesto.
Cambiar sus ventanas ahora es posible. Consulte nuestros planes de financiación adaptados a sus necesidades y hasta en 6 meses sin ningún coste. Aluminios de Teverga y 3Plus. En Oviedo General de Lorza, en Nava Metal Nava, en Gijón Donato Argüelles 2, Ibico Ventanas, en Manuel R. Álvarez 30, La Calzada.
Hay más noticias de Asturias. El Ayuntamiento de Oviedo y la Catedral dan por roto el acuerdo que las dos partes mantenían desde hace 20 años. Ha sido el Cabildo el que ha pedido anular esa colaboración para evitar polémicas. Marta Zapico.
Sí, convenio por el que la Catedral recibía anualmente 20.700 euros anuales. Benito Gallego, deán de la Catedral de Oviedo, acepta esta decisión para no crear polémicas y añade que de esta manera podrán actuar con mayor libertad en los asuntos internos de la Catedral.
No pasa nada. Si un dinero, esa cantidad, se utiliza luego para cosas que no dejan bien a la catedral o a la iglesia, pues nosotros preferimos quedar libres del todo. O sea, ser libres en esto también. Así no va a haber polémica.
El alcalde de Oviedo, Venceslao López, también se ha mostrado satisfecho. Aunque ha dejado claro que iglesia y ayuntamiento tienen cada uno sus propios ámbitos de actuación, no descarta futuras colaboraciones en beneficio de los ovetenses.
La iglesia y el ayuntamiento tenemos nuestros ámbitos de actuación en Oviedo y que, bueno, debemos de ser respetuosos unos con los otros. Y, bueno, dentro de ese marco lo que sí tenemos que es colaborar en todo aquello que pueda redundar en beneficio de los ovetenses y de Oviedo. Y, por tanto, con esas ideas claras creo que es fácil llegar a un buen entendimiento, ¿no?
La ley de apoyo a la mujer embarazada no avanza. Es una iniciativa legislativa popular de la anterior legislatura que continúa en esta y que tendrá que volver a la casilla de salida en el Parlamento asturiano, que ahora cierra por vacaciones. Raquel Menéndez.
Frenazo porque PSOE, Izquierda Unida y Podemos han decidido que esta iniciativa legislativa popular sea tomada de nuevo en consideración. Trámite que ya había superado hace 2 años y que tendrá que afrontar de nuevo tras el verano. El Partido Popular y Foro Asturias lo consideran una falta de respeto hacia los asturianos que habían respaldado la iniciativa. Esta ILP fue promovida por el Foro de la Familia de Asturias y su presidente, Ángel Mario, arremete contra la izquierda, sobre todo contra Podemos.
Para ellos la mujer debe ser un artículo, un objeto, que se utiliza en la medida que las necesidades que tengan, políticamente hablando, pero buscar apoyos en defensa de la vida, en defensa de la maternidad, no les importa para nada. Eso no debe ser progreso, eso debe ser, no sé cómo definirlo.
Las obras para construir el centro de alfarería de Faro en el municipio de Oviedo comenzarán en el primer trimestre de 2016. Es la fecha que ha ofrecido hoy el consistorio tras presentar el convenio con la Asociación de Amigos de la Alfarería. Asegura el consistorio que el acuerdo fue firmado en abril, que no había trascendido hasta ahora. El convenio cuenta con una dotación de 120.000 euros para comprar casi 6.000 metros cuadrados de terreno donde se va a construir el museo. Los profesores de la Escuela de Deportes del Principado, ubicada en Avilés, han denunciado hoy la intención del Principado de suprimir las enseñanzas deportivas de media montaña y deportes de invierno. Este será el último año que se impartan esas clases. No entienden la decisión, y menos en una comunidad con zonas altas, espacios protegidos y 5 estaciones de esquí. Francisco Javier Baizán es profesor especialista en deportes de montaña de la escuela.
Con una cordillera cantábrica que tiene 5 estaciones de esquí entre Cantabria, Asturias y León, suprimimos las enseñanzas y los deportes y los estudios que pueden ofrecer más salida profesional a personas que quieran cursar estos estudios.
Y la sidra llega al Lejano Oriente. Trabanco la va a exportar a China. El primer contenedor ya está en camino. Da este paso el Yagar tras la gran acogida que tuvo la sidra de Trabanco en la Feria Sial China celebrada en este mes de mayo. Y la policía ha detenido en Gijón a un hombre acusado de un intento de violación. La víctima es una joven de origen brasileño a la que supuestamente siguió por la calle y la obligó a subir a su piso en el barrio de la Arena, en la calle Premio Real. Ella conseguía escapar clavando unas llaves en la cabeza. Son las 2:29.
Porque quise escribirte tantas veces.
Es música que va a sonar esta noche en la Plaza Mayor de Gijón, en el Festival Arco Atlántico. Música del grupo salmantino Fall on Crest, que versiona canciones conocidas a las que pone su sello particular. El concierto es a las 9.
Y el sol entre los peces. porque tú eres mi luz.
Recordamos la última hora que hemos contado en este informativo. Ha fallecido en la UCI del Hospital San Agustín de Avilés una de las 5 personas que fueron rescatadas ayer en la playa de Salinas. Es una chica de 30 años que había sufrido un fallo multiorgánico. Sigue la información en COPE. Del Nogal.